podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro. Charlie Parker en su 60 aniversario luctuoso, el último vuelo de Birds.
El 12 de marzo de 1955 falleció a la edad de 35 años Charlie Parker, el saxofonista que cimbró los entretelones del jazz en la segunda mitad del siglo XX. Emblemático músico que se convirtió en un símbolo de la transgresión sonora alrededor de las formas musicales convencionales que imperaron por muchos años.
Parker, junto a otros músicos importantes, revolucionó los cimientos del jazz y creó un nuevo vocabulario a finales de la década de los 40, el bebop. Sin embargo, a pesar de su enorme capacidad en el escenario, su vida personal, bordeada por los excesos y la locura, fue eclipsando la llama de su portentosa voz en el instrumento.
Para recordar su legado, hemos programado El Perseguidor, un cuento en el que el escritor Julio Cortázar tejió una historia ficticia a partir de la vida del músico y creó a Johnny, seudónimo que utilizó para referirse al legendario Charlie Parker. Es el momento de abrir nuestras bóvedas. Disfruten un fragmento de este cuento en una dramatización dirigida por el actor Juan López Moctezuma en los estudios de Radio UNAM en 1991. Escuchemos la historia del músico que sufre con los delirios compulsivos por alcanzar la esencia de una melodía que ya había tocado mañana.
Me puse a pensar en mi vieja, después en Lan y los chicos. Y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No era pensar, me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca. Estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo. ¿Te das cuenta? Jim dice que todos somos iguales, que en general, así dice, uno no piensa por su cuenta. Pongamos que sea así. La cuestión es que yo había tomado el metro en la estación de Saint-Michel y enseguida me puse a pensar en Lan y los chicos y a ver el barrio. Apenas me senté, me puse a pensar en ellos. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro y vi que al cabo de un minuto más o menos llegábamos a Odeón y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en Lan y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía mucho que no sentía.
La llave del tiempo.
La clave del tiempo.
La nave del tiempo.
El ave del tiempo. Presentan.
Dentro de la serie, París se quedó sin Julio.
El perseguidor, segunda parte.
De Julio Cortázar. Johnny.
Ha dicho Dedé desde su rincón.
Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pensando y viendo. ¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito?
No sé, pongamos unos 2 minutos.
Pongamos unos 2 minutos.
Remeda Johnny.
2 minutos. Y te he contado un pedacito nada más. si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos y cómo Hemp tocaba Save It Pretty Mama y yo escuchaba cada nota, ¿entiendes? Cada nota. Y Hemp no es de los que se cansan. Y si te contara que también le oía a mi viejo una oración larguísima, donde hablaba de repollos, me parece. Pedía perdón por mi viejo y por mí. Y decía algo de unos repollos. Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasarían más de 2 minutos, ¿eh, Bruno?
Si realmente escuchaste y viste todo eso, pasaré un buen cuarto de hora, le he dicho riéndome.
Pasaría un buen cuarto de hora, ¿eh, Bruno? Entonces me vas a decir cómo puede ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja Elan y todo aquello y veo que estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo a 1 minuto y medio de Odeón.
Nunca me preocupo demasiado por las cosas que dice Johnny, pero ahora, con su manera de mirarme, he sentido frío.
Apenas 1 minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de esa,
ha dicho rencorosamente Johnny.
Y también por el del metro y el de mi reloj, malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando 1/4 de hora, Bruno? ¿Cómo se puede pensar 1/4 de hora en 1 minuto y medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito, ni una hojita,
agrega como un chico que se excusa.
Y después me ha vuelto a suceder. Ahora me empieza a suceder en todas partes. Pero,
agrega astutamente,
solo en el metro me puedo dar cuenta, porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, ¿comprendes? Es ese tiempo de ustedes, de ahora. Pero yo sé que hay otro. Y he estado pensando, pensando.
Se tapa la cara con las manos y tiembla. Yo quisiera haberme ido ya, y no sé cómo hacer para despedirme sin que Johnny se resienta, porque es terriblemente susceptible con sus amigos. Si sigue así, le va a hacer mal. Por lo menos con Dedé no va a hablar de esas cosas.
Bueno, Bruno. Bruno, si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando y también el tiempo cambia, ¿te das cuenta de lo que podría pasar en 1 minuto y medio? Entonces un hombre, no solamente yo, sino esa, y tú, y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años. Si encontráramos la manera, podríamos vivir 1000 veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana.
Sonrío lo mejor que puedo, comprendiendo vagamente que tienes razón. Pero lo que él sospecha y lo que yo presiento de su sospecha se va a borrar como siempre apenas esté en la calle y me meta en mi vida de todos los días. En ese momento estoy seguro de que Johnny dice algo que no nace solamente de que está medio loco, de que la realidad se le escapa y le deja en cambio una especie de parodia que él convierte en una esperanza. Todo lo que Johnny me dice en momentos así, y hace más de 5 años que Johnny me dice y les dice a todos cosas parecidas, no se puede escuchar prometiéndose volver a pensarlo más tarde. Apenas está en la calle, apenas es el recuerdo y no Johnny quien repite las palabras, todo se vuelve un fantaseo de la marihuana, un manotear monótono, porque hay otros que dicen cosas parecidas, a cada rato se sabe de testimonios parecidos, y después de la maravilla nace la irritación, y a mí por lo menos me pasa que siento como si Johnny me hubiese estado tomando el pelo. Pero esto ocurre siempre al otro día, no cuando Johnny me lo está diciendo, porque entonces siento que hay algo que quiere ceder en alguna parte, que busca encenderse, o más bien como si fuera necesario quebrar alguna cosa, quebrarla de arriba a abajo como un tronco metiéndole una cuña y martillando hasta el final. Y Johnny ya no tiene fuerzas para martillar nada. Y yo ni siquiera sé qué martillo haría falta para meter una cuña que tampoco me imagino. De manera que al final me he ido de la pieza. Pero antes ha pasado una de esas cosas que tienen que pasar, esa u otra parecida. Y es que cuando me estaba despidiendo de Dedé y le daba la espalda a Johnny, he sentido que algo ocurría. Lo he visto en los ojos de Dedé y me he vuelto rápidamente porque a lo mejor le tengo un poco de miedo a Johnny, a este ángel que es como mi hermano, a este hermano que es como mi ángel. Y he visto a Johnny que se ha quitado de golpe la frazada con que estaba envuelto y lo he visto sentado en el sillón completamente desnudo, con las piernas levantadas y las rodillas junto al mentón, temblando pero riéndose, desnudo de arriba abajo en el sillón mugriendo.
Empieza a hacer calor,
ha dicho Johnny.
Bruno, mira qué hermosa cicatriz tengo entre las costillas.
Tápate,
ha mandado Dedé avergonzada y sin saber qué decir. Nos conocemos bastante y un hombre desnudo no es más que un hombre desnudo, pero de todos modos Dedé ha tenido vergüenza y yo no sabía cómo hacer para no dar la impresión de que lo que estaba haciendo Johnny me chocaba. Y él lo sabía y se ha reído con toda su bocaza, obscenamente, manteniendo las piernas levantadas, el sexo colgándole al borde del sillón como un mono en el zoo y la piel de los muslos con unas raras manchas que me han dado un asco infinito. Entonces Dedé ha agarrado la frazada y lo ha envuelto presurosa. Mientras Johnny se reía y parecía muy feliz, me he despedido vagamente prometiendo volver al otro día y Dedé me ha acompañado hasta el rellano, cerrando la puerta para que Johnny no oiga lo que va a decirme.
Está así desde que volvimos de la gira por Bélgica. Había tocado tan bien en todas partes y yo estaba tan contenta.
Me pregunto de dónde habrá sacado la droga, he dicho mirándole en los ojos.
No sé. Ha estado bebiendo vino y coñac casi todo el tiempo, pero también ha fumado, aunque menos que allá.
Allá es Baltimore y Nueva York. Son los 3 meses en el hospital psiquiátrico de Bellevue y la larga temporada en Camarillo. Realmente, Johnny tocó bien en Bélgica, Dedé.
Sí, Bruno. Me parece que mejor que nunca. La gente estaba enloquecida y los muchachos de la orquesta me lo dijeron muchas veces. De repente pasaban cosas raras, como siempre con Johnny, pero por suerte nunca delante del público. Yo creí, pero ya ve, ahora es peor que nunca.
¿Peor que Nueva York? Usted no lo conoció en esos años. Dedé no es tonta, pero a ninguna mujer le gusta que le hablen de su hombre cuando aún no estaba en su vida. Aparte de que ahora tiene que aguantarlo, y lo de antes no son más que palabras. No sé cómo decírselo, y ni siquiera le tengo plena confianza, pero al final me decido. Me imagino que se han quedado sin dinero.
Tenemos ese contrato para empezar pasado mañana,
ha dicho Dedé. ¿Usted cree que va a poder grabar y presentarse en público?
Oh, sí,
ha dicho Dedé un poco sorprendida.
Johnny puede tocar mejor que nunca si el doctor le corta la gripe. La cuestión es el saxo.
Me voy a ocupar de eso. Aquí tiene, Dedé. Solamente que lo mejor sería que Johnny no lo supiera.
Bruno.
Con un gesto y empezando a bajar la escalera, he detenido las palabras imaginables. La gratitud inútil de Dedé. Separado de ella por 4 o 5 peldaños, me ha sido más fácil decírselo. Por nada del mundo tiene que fumar antes del primer concierto. Déjelo beber un poco, pero no le dé dinero para lo otro. Dedé no ha contestado nada, aunque he visto cómo sus manos doblaban y doblaban los billetes hasta hacerlos desaparecer. Por lo menos tengo la seguridad de que Dedé no fuma. Su única complicidad puede nacer del miedo o del amor. Si Johnny se pone de rodillas, como lo he visto en Chicago, y le suplica llorando. Pero es un riesgo como tantos otros con Johnny, y por el momento habrá dinero para comer y para remedios. En la calle me he subido el cuello de la gabardina porque empezaba a lloviznar, y he respirado hasta que me dolieron los pulmones. Me ha parecido que París olía limpio, a pan caliente. Solo ahora me he dado cuenta de cómo olía la pieza de Johnny. El cuerpo de Johnny sudando bajo la frazada. He entrado en un café para beber un coñac y lavarme la boca. Quizá también la memoria que insiste e insiste en las palabras de Johnny. Sus cuentos. Su manera de ver lo que yo no veo y en el fondo no quiero ver. Me he puesto a pensar en pasado mañana. Y era como una tranquilidad, como un puente bien tendido del mostrador hacia adelante. Cuando no se está demasiado seguro de nada, lo mejor es crearse deberes a manera de flotadores. Dos o tres días después he pensado que tenía el deber de averiguar si la marquesa le está facilitando marihuana a Johnny Carter. Y he ido al estudio de Montparnasse. La marquesa es verdaderamente una marquesa. Tiene dinero a montones que le viene del marqués, aunque hace rato que se hayan divorciado a causa de la marihuana y otras razones parecidas. Su amistad con Johnny viene de Nueva York, probablemente del año en que Johnny se hizo famoso de la noche a la mañana, simplemente porque alguien le dio la oportunidad de reunir a cuatro o cinco muchachos a quienes les gustaba su estilo, y Johnny pudo tocar a sus anchas por primera vez y los dejó a todos asombrados. Este no es el momento de hacer crítica de jazz. Los interesados pueden leer mi libro sobre Johnny y el nuevo estilo de la posguerra. Pero bien puedo decir que el 48, digamos hasta el 50, fue como una explosión de la música, pero una explosión fría, silenciosa. Una explosión en la que cada cosa quedó en su sitio y no hubo gritos ni escombros, pero la costra de la costumbre se rajó en millones de pedazos y hasta sus defensores, en las orquestas y en el público, hicieron una cuestión de amor propio, de algo que ya no sentían como antes. Porque después del paso de Johnny por el saxo alto, no se puede seguir oyendo a los músicos anteriores y creer que son el non plus ultra. Hay que conformarse con aplicar esa especie de resignación disfrazada que se llama sentido histórico y decir que cualquiera de esos músicos ha sido estupendo y lo sigue siendo en su momento. Johnny ha pasado por el jazz como una mano que da vuelta a la hoja y se acabó. Envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese otro lado. Envidio todo menos su dolor, cosa que nadie dejará de comprender, pero aún en su dolor tiene que haber atisbos de algo que me es negado. Envidio a Johnny, y al mismo tiempo me da rabia que se esté destruyendo por el mal empleo de sus dones, por la estúpida acumulación de insensatez que requiere su presión de vida. Pienso que si Johnny pudiera orientar esa vida, incluso sin sacrificarle nada, ni siquiera la droga, y si piloteara mejor ese avión que desde hace 5 años vuela a ciegas, quizá acabaría en lo peor, en la locura completa, en la muerte, pero no sin haber tocado a fondo lo que busca en sus tristes monólogos a posteriori, en sus recuentos de experiencias fascinantes, pero que se quedan a mitad de camino. Y todo eso lo sostengo desde mi cobardía personal. Quizá en el fondo quisiera que Johnny acabara de una vez, como una estrella que se rompe en 1000 pedazos y deja idiotas a los astrónomos durante una semana. Y después uno se va a dormir y mañana es otro día.
Para disfrutar el universo musical del maestro Bird, visítanos en la Audioteca Octavio Paz, aquí en la Fonoteca Nacional. Gracias por escucharnos.
Podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.